Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy vamos a conversar con una joven mujer barranquillera, ella, que reside en Colombia. Y eso que estoy diciendo parece una tontera, pero no, es cierto, es una mujer que recorre el país llevando un trabajo muy especial, y es hacernos entrar en razón que el tema del reciclaje es muy importante. Y visto esto desde la economía circular. Porque cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de aprovechar toda esa cantidad de recursos que tenemos a la mano y que pues tiramos a la basura, y lo conseguimos basura cuando en la realidad estamos arrojando dinero a la basura. Y aparte de eso, pues acabando con el planeta. Juliana Rincón Jaramillo, bienvenida al Último Café.
Carlos, muchísimas gracias por esta invitación tan especial al Último Café. Y un saludo para toda la audiencia, y es un gusto, como siempre, estar acá acompañándolos.
Bueno, usted es currambera, ¿no?
Así es.
O sea, es barranquillera. Caribeña. Bueno, cuando uno habla del Caribe colombiano, pues uno sí tiene que hablar de una ciudad magnífica como es Barranquilla, aunque usted está en Bogotá, pero Barranquilla es una de las ciudades más importantes de nuestro país. Históricamente ha sido un eje promotor del desarrollo. Y por eso, pues, la llamamos la Puerta de Oro de Colombia. Y claro, Barranquilla jalona fuertemente los desarrollos en el Caribe colombiano, que al igual que todo el país, pues se encuentran frente a ese dramático problema de la contaminación ambiental que la generamos nosotros mismos, que es lo más interesante, ¿no? Es decir, somos usted y yo, querido oyente, y todos los demás, los que contribuimos a que este planeta se nos vaya de las manos, se nos vaya destruyendo precisamente por descuidos. Juliana, usted trabaja con una organización. Cuéntenos un poquito de esta organización, cómo nace y cómo llega usted ahí.
Primero, sí, muy barranquillera, a pesar que vivo en Bogotá, pero barranquillera del alma. Nosotros, bueno, yo estoy en una fundación que se llama Recicla Latam. Soy la directora ejecutiva acá en Colombia de la fundación. Y nos llamamos Recicla Latam porque somos una ONG que nace en Perú. En un principio nacimos en Perú como Recicla P y llegamos a Colombia como Recicla Pues. Yo personalmente entré en la dirección ejecutiva a Recicla Pues en su momento en abril del 2020. Y como estamos en ambos países y el objetivo es llegar a otros países de Latinoamérica, por eso nos cambiamos el nombre a Recicla Latam. Y pues yo estoy acá a cargo de dirigir la ONG en el país.
Uh-huh. Esa es la TAM. Cuando uno lo escucha por primera vez, uno piensa en una aerolínea que ya no existe, entre otras cosas, ¿no? Pero claro, después uno dice, Latinoamérica. Porque estos problemas de reciclaje son hemisféricos, ¿no? Es decir, esto no es una cosa aquí que nos suceda a nosotros, sino que es global, y sobre todo en el continente. Cuando uno recorre, ha tenido la oportunidad de recorrer algunas ciudades del continente, se da cuenta que cuando uno va llegando a las ciudades empieza a encontrar una gran cantidad de plásticos y de cosas que nos están anunciando, estamos en la ciudad. Bueno, ese trabajo que ustedes están haciendo en Colombia, y después nos vamos a Perú otra vez, ¿cómo viene desarrollándose este trabajo aquí en nuestro país?
Bueno, el objetivo que tenemos desde Recicla Latam es concientizar y educar a todos los colombianos y, por supuesto, a los latinoamericanos sobre la importancia del reciclaje. Y buscamos desde Recicla Latam es poder ser ese actor que articula a los diferentes actores de la cadena, donde podamos brindar las herramientas para asegurar ese cierre de ciclo de los materiales o que se cumpla una economía circular. Es por eso que desde Recicla Latam buscamos llegar a ese consumidor brindándole herramientas educativas para que aprenda a reciclar correctamente, conectar a ese consumidor con los recicladores para que le entreguen el material de la manera correcta, a los recicladores con los transformadores para que tengan a quien venderle el material, a los transformadores con los productores para que toda esa materia prima se convierta en nuevos productos. Por supuesto, ser el apoyo de los empresarios que quieren, pues que tienen que cumplir con sus objetivos de responsabilidad social, con responsabilidad extendida al productor y también ser ese aliado de las entidades gubernamentales donde podamos ser ese divulgador de información, de normatividad y al final desde Recicla Latam buscamos estar siempre, como les decía, en ese centro de la cadena, donde de verdad a través de todos nuestros proyectos, de nuestras líneas estratégicas, conectemos a todos los actores, podamos resaltar el rol de cada uno de los actores de la cadena y que finalmente podamos asegurar que se cumpla esa economía circular y ese cierre de ciclo de los materiales.
Bueno, cuando uno habla de esta economía circular y todo este entramaje que hay allí, pues uno tiene que arrancar desde el ciudadano de a pie. Y ahí está el problema inicial, ¿no? Porque si bien es cierto, en Colombia, a diferencia de otros países, tal vez, nosotros sí, por lo menos disponemos de las tres bolsitas, ¿no? La verde, la blanca y la negra. Ahora el problema es si se hace bien o no se hace bien. Y ese es uno de los grandes dilemas, porque cuando uno habla con los recicladores, ellos dicen, bueno, se supone que separar los productos y todo lo que debe ir en las bolsas nos debería facilitar mucho el trabajo, pero a veces resulta que no. A veces se encuentran unas sorpresas en las bolsas que uno dice, pero ¿qué hace esto aquí? Se supone que no debería estar. ¿Hemos avanzado algo en ese uso de las bolsas por parte del ciudadano, del común?
De acuerdo, y por eso ese es el primer actor de la cadena, porque definitivamente el consumidor es ese generador de residuos y por eso desde Recicla Latam buscamos brindarle todas esas herramientas educativas a ese consumidor para que sepa cómo tiene que reciclar, cuáles son los materiales reciclables, de qué manera tiene que separarlos y a quién se los debe entregar. Así es que vamos a poder aumentar esas tasas de reciclaje y vamos a poder asegurar que si ese consumidor recicla de la manera correcta y le entrega el material a la persona adecuada como los recicladores, ya va a continuar en la cadena. En Colombia tenemos el 78% de los colombianos no separa sus residuos. Y esto es porque precisamente no crecimos con una cultura de reciclaje, nadie nos enseñó cómo a reciclar anteriormente y éramos un poco externos a eso. Yo creo que hoy en día y la respuesta que hemos obtenido de verdad de parte de los colombianos es muy positiva en que algunas personas pues ya quieren empezar a reciclar, ya son un poco más conscientes que juegan un rol de la cadena, pero definitivamente pues no han sabido cómo hacerlo, les parece un poco difícil, no saben de pronto a quién entregarle el material, de pronto si le entregan el material de una forma los recicladores pues no se los reciben y por eso desde Recicla Latam para nosotros la educación juega un rol importantísimo y esa es una de nuestros pilares fundamentales en nuestras líneas estratégicas, donde podamos brindar esas herramientas, por eso dictamos charlas educativas, lanzamos, que lo hacemos en colegios, en empresas, en universidades, lanzamos un manual precisamente que se llama Yo Reciclo, donde queremos compartir información del reciclaje de una manera fácil, didáctica, y que los colombianos puedan tener esa información y que puedan entender que el reciclaje simplemente tenemos que asegurar esta recolección del material, plástico, papel, vidrio, tetra pak, aluminio, limpios y secos, y a quién se lo tenemos que entregar. Nosotros no solamente divulgamos y le enseñamos a los colombianos cuáles son los materiales reciclables, porque creemos que el éxito de esto es, yo lo separo, pero me aseguro que el siguiente actor lo reciba de la manera correcta. No sirve de nada que yo separe en mi casa y lo tire por el chute de basura, sino más bien tengo que conocer a ese reciclador, tengo que entregarle el material de la manera correcta a ese reciclador que pasa por mi casa. Entonces, la respuesta sí ha sido positiva. Sin duda todavía tenemos mucho por trabajar y sobre todo, y es algo que hemos identificado en Recicla Latam, es que cuando las personas saben qué es lo que pasa después o esa contribución que hago como actor de separar el material, de entregárselo al reciclador, va a generar un impacto positivo no solo a nivel ambiental, sino también a nivel social, a nivel económico, y sé que eso se va a convertir en un nuevo producto, le da un poco más de sentido a los consumidores y ahí definitivamente son esos mensajes que tenemos que divulgar en conjunto para que aumenten esas tasas de reciclaje. Lo mismo con el código de colores. Tenemos un código de colores que nos ha dado el Ministerio de Ambiente, cómo nos sumamos todos los actores de la cadena para dar los mismos mensajes y todos le apostemos a esa educación ambiental y que de verdad resalte ese rol que tienen los consumidores.
Dice el dicho popular que el loro viejo no aprende a hablar, ¿no? pero entonces los loritos jóvenes sí aprenden a hablar y hablan bastante bien. ¿Cómo les va con los chicos en este tema de enseñarles a reciclar en las aulas, por ejemplo?
Bueno, la respuesta con los niños es muy positiva. Definitivamente yo creo que también crecen como con otro chip. Y esto suena como pues si fuera de otra época, pero definitivamente tienen un poco más de conciencia que hay que cuidar el medio ambiente, que quieren enseñarle a sus papás a que hay que reciclar. Por eso y precisamente como nos evidenciamos que definitivamente los niños están un poco más interesados, quieren hacer algo y yo creo que de verdad por fortuna hoy en día los colegios, las universidades y sobre todo los colegios no solamente es matemáticas, física y cosas que nosotros recibimos, sino es dónde está la educación ambiental o cómo puedo proteger mi medio ambiente. Entonces quieren adaptar estos programas y están adaptando estos programas que le están dando esta oportunidad a los niños también de aprender. Y como evidenciamos eso, lanzamos un programa que se llama Recicla Kids, que es un programa con el que estamos llegando a todos los colegios del país, tanto públicos y privados. Un programa completamente gratuito para los colegios donde tenemos tres líneas de trabajo. Educación, donde le dictamos charlas a los niños virtuales, por supuesto, para llegar a todo el país. Les enviamos piezas educativas para hacer como esa mano derecha del colegio que le puedan compartir información sobre el reciclaje durante todo el año a los estudiantes. Les instalamos una estación de reciclaje que sea como ese icono del programa para que los niños se acuerden que así como reciclan en esa estación de reciclaje, también en cualquier parte del colegio. Y una tercera línea que es un acompañamiento a través de recicladores aliados para que recolecten ese material. Y no te imaginas, Carlos, la respuesta tan positiva de los niños. Sí. Preguntan, le fascina saber qué es lo que pasa después con el material, en qué se convierte ese material una vez ellos lo separan, a quién están beneficiando. Ya hemos llegado a más de 100 colegios y la invitación, por supuesto, aprovecho para que los colegios se sumen a este programa y de verdad encuentren en Recicla Latam como ese apoyo para brindar esa educación a los niños sobre el reciclaje. Entonces yo creo que definitivamente ese es el camino con los niños, son agentes de cambio, son divulgadores de información y no solamente se quedan con la información en el colegio, sino lo chévere ha sido es que han llegado a sus casas a decir a sus papás, tenemos que empezar a reciclar, conozcamos a nuestro reciclador y entreguémosles el material. Yo creo que ahí vamos poco a poco, es un programa que lanzamos en el 2022 y que por supuesto queremos seguir llegando a más colegios del país para que cada vez seamos más los colombianos que reciclemos y que sea desde pequeños.
Sí, uno de los malos hábitos que tenemos todavía aquí en el país, y es muy triste tener que reconocerlo, es el tirar las cosas a la calle, ¿no? Tú vas caminando y te encuentras con vasos, botellas, talegos, bueno, cantidad de cosas que te encuentras, aparte de ese sacar la bolsa de la basura a deshoras, ¿no? Entonces eso genera una cantidad de contaminación aterrador. Creo que es una pésima costumbre que estamos en moras de a ver cómo reivindicar a las personas para que realmente utilicen los depósitos que se han dispuesto en tantas ciudades y otra práctica muy sencilla, llévese la basura para su casa, que allá usted la sabe manejar y no tirarla en la calle, ¿no?
De acuerdo, Carlos, es increíble, yo de verdad... Me sorprendo mucho como uno antes, y lo hablo pues también como por caso propio, uno botaba la basura en la calle, ¿no? O sea, como esa falta de responsabilidad o de conciencia. Por supuesto, ahorita somos un poco más cercanos y sabemos que eso está mal, que genera ese impacto negativo a nivel ambiental. Pero definitivamente todavía hay personas que siguen con esos malos hábitos y esas malas costumbres. Y yo creo que todos esos hábitos se pueden cambiar, pero definitivamente tenemos que brindarle herramientas a los colombianos para poder lograr cambiar esos hábitos. Y para esto es importante, por supuesto, los mensajes de educación y comunicación Yo resalto mucho en que todos tenemos que unirnos por un mismo mensaje y dar esos mismos mensajes de por qué es importante reciclar, el código de colores, qué es lo que pasa después, en vez de todo el mundo dar un mensaje diferente a su manera, sino unirnos más bien tanto el sector público como el sector privado para eso. Lo segundo, brindarles herramientas como las estaciones de reciclaje. Yo soy segura que como colombianos y en Colombia podemos lograr tener ese hábito de acercarnos a la estación de reciclaje más cercana para llevar mi material reciclable, no que me lo tengan que recoger en mi casa o si yo lo tiro alguien lo va a recoger, porque sin duda cuando hay cartón tirado en la calle, pues para el reciclador, él lo va a recoger en algún momento porque ese es un ingreso económico para él, pero ¿por qué no dignificamos esa labor y más bien lo disponemos en una estación de reciclaje y que ese reciclador se acerque a esa estación de reciclaje? Entonces, yo creo que hay que brindar esas herramientas como tener estos contenedores. Desde Recicla Latam también le estamos apostando con programas que tenemos. De hecho, tenemos un programa que se llama Recicla tu botella, en el que estamos aliados con Apropec y San Miguel, donde buscamos llegar a todos los parques, a los eventos del país, donde podamos instalar estaciones de reciclaje para que las personas si van a un evento, a una feria, a un festival, un país como el que tenemos que de verdad lleno de este tipo de eventos, donde puedan disponer o depositar estas botellas y son herramientas que les damos y ahí vamos a asegurar que esas botellas pues lleguen al lugar correcto. Pero yo creo que es un hábito que podemos cambiar. Primero como colombianos, de verdad que mi rol cuenta. Como colombiano, yo soy el primer actor, como consumidor, el primer actor en la cadena que tengo que separar el material, entregárselo a la persona correcta, pero también creo que hay que darle herramientas a esos consumidores que aún no tienen esos buenos hábitos. Y para eso son las estaciones, la educación y, por supuesto, el acompañamiento para que ese material sea recolectado, que es un poco como lo que buscamos en Recicla Latam de unir todas esas puntas.
Sí, y nuestras ciudades se enfrentan a unos lugares muy focalizados, donde la rumba es reina y hay que ver al otro día, Dios mío. Estas
De
calles
acuerdo.
comerciales que zonas rosas, ¿no? Que las llaman así, que tienen todas las localidades, es aterrador, realmente. Un sábado por la mañana, un domingo por la mañana, la cantidad de basura que se tira a la calle, que son puros envases de licores, cervezas, plástico, en fin, es una locura. Y entonces el trabajo se triplica para las personas que tienen que recoger estos desperdicios y que generalmente no son los recicladores, sino que son las empresas de basura la que se lleva todo eso y ya sabemos dónde termina. En el caso de Bogotá, en Doña Juana, acrecentando aún más el problema del reciclaje y de contaminación en la realidad. Este es otro problema serísimo y que toca pues vincularse con las alcaldías menores, qué sé yo, porque realmente, y pongo un caso específico, la localidad de Suba Centro, es aterrador la cantidad de basura que está en las calles. Parece que las empresas públicas nunca pasaron. La realidad es que sí pasan, el problema es la gente.
Y yo creo que un sector como el que mencionas, donde están restaurantes, discotecas, es un sector que al día siguiente se ve un poco como este desastre que han dejado los consumidores, por decirlo así, porque no, pues no hay una conciencia y van botando porque alguien va a recolectarlo al día siguiente. Ahí creo que es un sector que también se tiene que sumar como a estas iniciativas de brindar estos espacios para poder botar esas botellas, poder botar estas cajas de cartón que salen, y además porque pueden ser esos puntos sostenibles o esos puntos de acumulación del material, porque sabemos que un domingo va a ser muy difícil que un reciclador vaya a recolectar ese material. Incluso es posible que ni siquiera el camión de basura va a pasar un domingo a recolectar el material, y ahí es donde vemos nuestras ciudades completamente sucias y contaminadas. Entonces hay que de verdad generar esa conciencia de la fuente, del que ofrece la botella, la caja de cartón, la caja de licor, a que tengan es donde disponer el material sus consumidores, y el momento que pase el reciclador, que normalmente pasa antes del camión de basura, pueda llevarse ese material y ya pues lo que sí es un residuo no reciclable, pues ya lo pueda recolectar el camión de basura, que pues eso sí ya va a tener una disposición en Doña Juana. Pero todo este material que se puede aprovechar, no lo podemos desperdiciar, sino debe haber una acumulación de material y que sea recolectado por ese reciclador o por estos recolectores encargados de este material reciclable.
Bueno, hay otro eslabón en la cadena que son los empresarios. Entonces los empresarios, muchos están en la tarea de ser parte de este proceso de reutilizar los productos, es decir, vamos a reciclar. Otros desafortunadamente no. Y hay un sector que a veces se complica mucho, por ejemplo, que son los electrodomésticos, ¿no? Entonces se me dañó el televisor o el aparato XY, ¿a dónde va a parar? Al chudo de basuras. Cuando no debe ser así, ¿no? Hay una voluntad de algunas distribuidoras de productos a gran escala que si usted se acerca con su televisor viejo se lo reciben. Es decir, están en la obligación de hacerlo. No es porque ellos generosamente quieran, no. Es también una cuestión que se ha especificado que ellos deben recibir esos aparatos porque ellos sí saben cómo enviarlos para que sean reciclados.
Total, en el caso de los empresarios, así como muy bien lo mencionas, empresarios, pues primero los productores de empaques y envases deben cumplir con una normatividad de responsabilidad extendida al productor, y definitivamente yo creo que la respuesta ha sido muy positiva en el que están haciendo diferentes esfuerzos para cumplir con esta normatividad, pero también va un poco más allá. También se han puesto metas un poco más ambiciosas, afortunadamente, que la responsabilidad extendida al productor o la 1407 como la conocemos. Y además de participar en colectivos, también hacen programas individuales, que yo creo que eso es muy positivo porque se ve como esa responsabilidad social, se ve como están llegándole al consumidor con unos mensajes diferentes en el que no solamente es el consumismo, sino también esta botella que te estás consumiendo contiene material reciclado que obviamente pues ha pasado y ha beneficiado a múltiples actores como recicladores, transformadores, diferentes familias y eso definitivamente pues genera y da un valor agregado. También hay diferentes tipos de materiales. Obviamente hay unos que son de más fácil reciclabilidad, como lo es un material como el PET, que lo encontramos en las botellas. Al igual que de pronto hay otros materiales que son de difícil reciclabilidad como o que no tienen la misma disposición o entran a la cadena de transformación como las pilas o las iluminarias o los RAE, que son estos aparatos electrónicos. Pero eso no es una excusa para que no las reciclemos. Como muy bien lo mencionabas, Carlos, estas mismas compañías han dispuesto de estaciones de reciclaje y de puntos donde la gente puede acumular estas pilas, estos electrodomésticos. Incluso en los centros comerciales es muy común que encontremos estaciones para recolectar este tipo de materiales que son post-consumo y que son de difícil reciclabilidad o que tienen una disposición diferente a lo que puede tener un material reciclable como el papel, cartón o plástico o el caso del PET. Entonces yo creo que como consumidores y también hace parte como esa gran tarea que tenemos es de cómo nos involucramos en el tema del reciclaje, cómo vamos un poco más allá y soy consciente como consumidor de este material que estoy usando o que voy a dejar de usar. Y me pregunto a dónde lo tengo que llevar o a quién se lo tengo que entregar para que llegue al lugar correcto. Y sin duda para que eso o esos mensajes lleguen o esa conciencia llegue al consumidor, pues necesitamos de esas entidades gubernamentales y de los mismos empresarios que al vender sus productos, pues les den esos mensajes educativos a los consumidores. En el momento que yo voy a consumir un empaque, un envase o un electrodoméstico, pues voy a ser un poco más consciente que cuando lo deje de usar, le puedo dar una segunda vida. Entonces yo creo que acá la educación y la comunicación definitivamente es súper importante.
Hago un paréntesis aquí con respecto a los productos, ¿no? Tal vez es entendible el tema de las botellas que se ha repetido por tantas veces, el tema de los electrodomésticos, pues quedarse con una cantidad de aparatos en la casa pues no vale la pena, a menos de que sea un museo, ¿no? Pero en líneas generales creo que nadie se pone en ese plan. Pero hay un producto que desafortunadamente lo manejamos muy mal, que es la ropa. Y entonces la contaminación por ropa es aterradora. Casi siempre guardamos un montonón de prendas que nunca vamos a usar, porque no las usamos. Y cuando las sacamos, primero, ya están pasadas de moda. Segundo, quién sabe en qué estado realmente puede estar la fibra. Y tercero, hacemos una disposición pavorosa de esto. El tema de la ropa, Juliana.
Sí, el tema de la ropa yo creo que va por dos frentes. El primero es un poco como ese consumismo que sin duda muchos tienen y es como que también hace parte como de esas tres R's que también resaltábamos en reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Y yo creo que la ropa es un ejemplo perfecto para hablar de estas tres R's y es lo primero, reducir el consumo. Yo creo que hoy en día las personas no son tan, o de pronto hoy en día son un poco más conscientes de ese consumismo, de comprar, comprar, comprar y comprar sin medida y sobre todo ropa que de pronto no nos va a durar un poco en el tiempo y va a llegar un punto en que la vamos a desechar y qué hacemos con todo eso. Entonces lo primero es como reducir ese consumo en la ropa. Lo segundo, yo creo que la ropa hay que, le podemos dar sin duda una segunda vida y es esa ropa vieja o que lo que tú muy bien lo decías, pasa de moda, definitivamente estos jeans no me los voy a volver a poner, esta camiseta no me la voy a volver a poner porque ya pasó de moda. Lo que para nosotros puede ser viejo, para otras personas puede ser nuevo. Entonces yo creo que siempre debemos pensar en una donación. Hay miles de familias que pueden ser algo completamente nuevo para ellos, entonces pensar en esa donación, en cómo reutilizamos o las personas reutilizan esa ropa o esas camisetas viejas, que es algo que también decimos siempre en Recicla Latam, esas camisetas viejas convertirlas en trapos para limpiar la casa. Y bueno, ya definitivamente como tercera R y último recurso, pues es ya mandarla al reciclaje. Hoy en día hay empresas que están recogiendo esta ropa y le están dando como un segundo uso y la están transformando en o para accesorios, o cosas que de pronto ya no nos va a servir para ropa, para ponérnoslas como tal, pero sí en la que están involucrándolas en accesorios, en esculturas, en un montón de cosas que se pueden hacer utilizando pues este tipo de material. Pero sí, yo creo que hay que partir de la base con el tema de la ropa en la primera R, que es ser un poco más consciente de la cantidad que estamos comprando.
Y creo que eso no le gusta mucho a los sectores de producción, ¿no? Porque cuando uno habla de reducción de compras, de reducción de gastos, pues los empresarios se resienten, las asociaciones pues dicen no, hay que mover el sistema tiene que moverse en la compra y venta de productos, ¿eh? Pero la realidad es que sí tenemos que racionalizar nuestros gastos y sobre todo los consumos. Cuando uno es consciente de lo que cuesta producir, por ejemplo, una blusa en la realidad, pues uno se aterra. No solamente es el tema de los trabajadores esclavos en algunos lugares de Asia, sino también la contaminación por colorantes en los ríos, una cantidad de productos adicionales que se le agrega a las prendas para tener la textura, el color, lo que usted quiera. En fin, es una cantidad de adicionales que contaminan de una manera aterradora y nosotros no tenemos conciencia de eso.
Y Carlos, y yo creo que estas empresas también, si lo vemos, y sobre todo estas empresas que son, como le llaman, fast fashion, en la que la gente, pues, este tipo de ropa compra no una camiseta, sino 10 camisetas del mismo color, yo creo que también están dando un mensaje o respondiendo un poco como a ese consumismo. Incluso en este tipo de marcas ya vemos que hacen ropa hecha con botellas o hacen ropa con material reciclado o incluso instalan estaciones de reciclaje en sus mismas tiendas para que la gente lleve la ropa que ya no usa, o incentivan también un poco al reciclaje. Entonces yo creo que a pesar como de ese consumismo, de alguna manera están dando respuesta o mandando mensajes de generar un poco más de conciencia al consumidor, a pesar que necesitan ese
Sí.
consumismo, ¿no?
Y a eso hay que pegarle zapatos, ¿no? Que eso sería un capítulo adicional porque es caucho, finalmente es plástico, ya no es el zapato de cuero de hace algunos años, ¿no? Todo esto es sintético, entonces también pues son unos contaminantes altísimos. Entonces, si usted tiene 10 pares de zapatos en su closet, pregúntese, ¿y para qué los quiere? Cuando en realidad no los va a usar. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, en esta cadena hay unos personajes fundamentales de los cuales hemos hablado, que son los recicladores. Y entonces creo que esa imagen del hombre llevado a lo horrible, que su única posibilidad existencial como para no morirse de hambre es reciclar, creo que ya está pasado de moda. Hoy en día los recicladores son personas que en la mayoría de los casos se han formado y entre otras cosas gracias a ustedes, porque esta gente sí conoce de productos y materiales y saben cómo hacerlo. Esa imagen debe cambiar y debemos de acercarnos un poco más a ellos porque realmente el servicio que nos prestan es gigante.
Carlos, nosotros a los recicladores, y es algo que le llamamos desde Recicla Latam, son nuestros héroes ambientales. Son esas personas que de verdad van día a día por nuestras casas recolectando el material y que están metiendo incluso las manos todavía en las basuras porque saben que hay material reciclable, saben que hay una oportunidad y que se están asegurando que todo ese material llegue a una transformadora y se convierta en materia prima para hacer nuevos productos. Estos recicladores, y es el mensaje que nosotros damos constantemente en Recicla Latam, es invitar a los colombianos a que conozcan a su reciclador, quién es ese reciclador, qué pasa por nuestra casa, qué días, a qué horas, y que les entreguemos el material, ojalá en la mano, donde este reciclador no tenga que escarbar en las basuras para ver si todavía hay material reciclable, sino que yo le pueda decir, acá te entrego tu bolsa blanca, donde el material está completamente limpio, seco, compactado y vas a poder encontrar plástico, papel, vidrio, cartón, Tetra Pak, y ese reciclador pueda seguir su camino, sea un poco más efectiva sus rutas y pueda llegar a esa transformadora a venderle ese material. Estos recicladores, sin duda, cuando nosotros les entregamos ese material a ellos, es un beneficio económico y ahí es donde se genera ese impacto positivo a nivel social y económico, porque todo ese material que le donamos se va a convertir en un recurso para ellos y van a poder tener un ingreso económico que pues les da para subsistir. Estas personas, como muy bien lo dices, se ha formalizado. Hoy en día hacen parte pues de asociaciones de recicladores donde tienen rutas de recolección que se están organizando. Sin embargo, yo creo que todavía hay mucho que podemos apoyar a esos recicladores como consumidores, pues apoyarlos entregándoles el material de la manera correcta, limpia y seca. También creo que los actores de la cadena, desde los empresarios como como las entidades gubernamentales, tienen que sumarse también para que tengan mejores oportunidades, como mejores condiciones para recolectar el material y que sus rutas sean un poco más efectivas. Todavía seguimos viendo a recicladores y que pues al final es como se caracteriza y yo pues admiro de alguna manera un montón a que van de reciclador de a pie en su carretilla recolectando el material y son jornadas largas de trabajo en la costa, por ejemplo, bajo el sol, pero saben y son absolutamente felices recolectando el material porque saben que van a llegar con oportunidades o que esos residuos son recursos para ellos. Hay mucho por trabajar ahí con ellos todavía en seguir brindándoles ese apoyo como a nivel educacional también. Realmente pues trabajan en condiciones pues difíciles de escarbar una basura y eso es un poco impresionante y sin duda pues admirante, pero cómo podemos de verdad desde los diferentes actores de la cadena contribuir a dignificar esa labor de los recicladores. Y por eso yo creo que desde entregarle el material limpio y seco hasta que ellos no escarben en la basura, sino recojan en una estación de reciclaje, los apoyamos un montón.
Hay una de las bolsas más, más, más especiales que tenemos que la verde. Yo digo especiales porque realmente es una riqueza impresionante lo que hay ahí si se hace bien. Si usted en la bolsa verde lleva todos esos sobrados de la cocina, y no me estoy refiriendo a lo que quedó en los platos, sino usted cortó, usted peló, le quedó ese pedacito, en fin. Y sobre todo que sí. No lo revuelvan con cárnicos, ¿no? Porque eso es desastroso. O que dio la casualidad que usted tiró la bolsa de plástico ahí. No, eso acaba con ese abono. Y me adelanté, abono. Y es que eso es riqueza, eso si se hace bien o se dispone bien para que las personas que lo trabajan, pues estamos produciendo una riqueza que hoy el mundo está pataleando, que son los abonos. Entonces, desafortunadamente, la industria agrícola se ha dedicado a los abonos químicos, a los agroquímicos que se traen de afuera y que realmente pues se ha demostrado que no son tan transparentes como uno quisiese. Y entonces estamos desde la casa, desde los conjuntos, cuando hacen la poda de los jardines, pues botando, literalmente botando, un material importantísimo, que si se trabaja bien, pues usted tiene humus, y el humus pues es tierra fértil, que perfectamente se puede utilizar en cualquier lugar del país. Cuando uno recorre la costa atlántica, la zona caribeña, pues uno tiene que reconocer que, si bien es cierto, es verde, también hay una gran cantidad de desiertos, y que las tierras se han dañado bastante precisamente por el uso de agroquímicos. Si nosotros manejamos bien esa bolsa verde y producimos humus, y hay gente que lo está haciendo ahora de una manera muy especial, pues estamos aprovechando un recurso que es, bueno, espectacular. Esa bolsa verde, Juliana.
De acuerdo, Carlos, y me encanta que lo menciones porque, como lo hablamos hace un ratico, tenemos, por el Ministerio de Ambiente, tenemos un código de colores para la correcta separación en la fuente, donde tenemos una bolsa blanca donde va el material reciclable, plástico, papel, vidrio, cartón, Tetra Pak, y tenemos a quién entregárselo, o está estipulado de alguna manera que esa bolsa blanca se la entregamos a los recicladores. Tenemos una bolsa negra, que es el material no reciclable, donde encontramos papel higiénico sucio, servilletas sucias, y esa, en teoría, la tiene que recoger, o todo ese material sucio lo debería recoger el camión de basura, que es cuando pues llega a los rellenos sanitarios. Pero tenemos una bolsa verde, que es para el material orgánico, donde podemos encontrar restos de comida, restos de fruta, flores, pero no tenemos a alguien que vaya todos los días a nuestra casa a recolectar ese material. Y así como bien lo mencionas, Carlos, hay toda una riqueza detrás, porque definitivamente todo este material orgánico se va a convertir en abono y, por supuesto, va a beneficiar a ese sector agrícola, que al final es todo ese impacto positivo que también se puede generar ambientalmente. Pero no hay alguien estipulado que yo diga va a pasar por mi casa los martes, o que pasa así como lo hace el reciclador o el camión de basura. Sin embargo, hay emprendimientos hoy en día que se han encargado de este material orgánico. Por ejemplo, en la costa, Estados Orgánicos del Caribe, hay emprendimientos también que te recolectan el material, o incluso puedes hacer tu propia huerta en tu casa, y que le están apostando a esta bolsa verde. Yo creo que un gran ejemplo del material orgánico, y que sí están asegurando como esa correcta recolección, sobre todo por la cantidad que se genera, y son los restaurantes. En los restaurantes pues sale un montón de comida, sale un montón de restos de comida, y ellos sí le están asegurando como esa correcta disposición. Pero piensa, Carlos, en todo lo que podemos generar si tenemos a quién entregarle ese material desde nuestra casa, porque pues al final en la casa también estamos generando ese material orgánico y que puede generar este impacto positivo para un sector como el agrícola. Entonces yo creo que de ahí surge como esas entidades gubernamentales o esos emprendimientos, o también como consumidor, como llegamos a que no solamente tengo que tener mi bolsa blanca y mi bolsa verde en la casa, sino también con mi bolsa verde, asegurar que esa bolsa verde y todo ese material también se pueda convertir en una nueva oportunidad. Todos los materiales, pues al final, y si lo vemos, y si separamos también esa bolsa verde, lo que va en la bolsa verde, lo que va en la bolsa blanca, ese camión de basura realmente no va a recibir casi nada, porque todo lo estamos aprovechando y sin duda generando ese impacto positivo a nivel ambiental. Sí.
Cuando uno habla de esto de reciclar, empieza uno a ver la posibilidad de emprendimientos. Y entonces muchas personas terminan su carrera, los que tienen la fortuna de ir a la universidad, y salen a buscar empleo y empleo no hay. Esa es la verdad. Trabajo hay mucho. Y cuando uno se pone a el tema del emprendimiento en este sector del reciclaje, de la economía circular, bueno, esto es una maravilla. Es decir, las posibilidades son gigantescas, porque usted con el plástico puede hacer maravillas. Con la bolsa verde que hemos estado conversando, mire todo lo que puede hacer. Es decir, usted puede perfectamente montar una empresa agrícola urbana o si quiere estas bolsas de abono que compras en las tiendas, ¿no? En las grandes superficies. En fin, es decir, las posibilidades son gigantescas. Creo que en esa perspectiva, hoy los chicos deberían de estar mirando que el mundo se tiene que ver con los ojos del siglo XXI y las necesidades del XXI y no andar soñando con cosas que ya pasaron del siglo pasado que ya no funcionan. En teoría, los siglos se proyectan en el siglo siguiente, la primera década, ya estamos en la segunda década de este siglo. Y claro, el mundo es otro, totalmente distinto. Creo que estos espacios del reciclaje nos dan unas dimensiones fantásticas para, literalmente como suena, salir de la olla y empezar a trabajar de verdad. De esa experiencia que ustedes tienen, de esos acompañamientos que han hecho, ¿qué recuerdas de estos emprendimientos que se han hecho en el país?
Carlos, y de verdad el reciclaje sin duda es tan amplio todo lo que podemos hacer a través del reciclaje. Hay muchas oportunidades de trabajo y yo creo que el reciclaje también le da como esa respuesta a la economía circular y hacia allá vamos, como a cómo ser sostenibles en el tiempo, cómo podemos ser efectivos, pero sostenibles, que donde se involucren a todos los actores de la cadena. Y yo creo que todos estos nuevos emprendimientos o jóvenes que salen de la universidad tienen un montón de oportunidades con este sector y que ojalá se quieran involucrar en ese sector porque necesitamos todavía respuestas, necesitamos todavía seguir acumulando actores de la cadena que le apuesten a esa economía circular y a incrementar ese reciclaje. Yo creo que cosas como que he podido ver como acá en el sector es sin duda esa respuesta logística de recolección de material que uno pensaría que de pronto afecta a una población como los recicladores. Pero no, al final son más sumándose por esa recolección del material y más sumándose a definitivamente cubrir todas las puntas de recolección de materiales en las diferentes fuentes y ahí aumentar esas tasas de reciclaje. Y para mencionarlas, por ejemplo, Muta, que es uno de nuestros grandes aliados que se encarga de esa recolección en empresas, en edificios, brindando, pues, por supuesto, en camiones de recolección y se mejora la logística de recolección y se asegura esa recolección. También emprendimientos donde convierten un material como el aceite de cocina usado en jabones, como Calo Jabones, por ejemplo. O sea, yo creo que hay un montón de oportunidades en el reciclaje enfrente desde cómo convertimos un material en una nueva oportunidad, sin duda. La botella, cómo se convierte en una nueva botella, pero también el Tetra Pak, cómo lo convierto en una estación de reciclaje o en madera plástica, cómo el aceite lo puedo convertir en biodiesel o en jabones, también en la parte no solamente de cómo convierto los materiales en nuevas oportunidades, sino como les decía, a nivel logístico, en tecnología, cómo sistematizamos más esas rutas de recolección. Yo creo que es un campo tan amplio y que tiene todas las oportunidades y ojalá cada vez sean más actores que se sumen a este campo de economía circular, de reciclaje y pues de sostenibilidad, porque todavía necesitamos muchas respuestas, Carlos, necesitamos todavía seguir sumando diferentes actores de la cadena que nos unamos por ese mismo propósito de aumentar las tasas de reciclaje, de apostarle a una economía circular, de cuidar el medio ambiente y de generar un valor agregado, un valor compartido a los diferentes actores de la cadena. Yo creo que hay campo para todos, y sin duda va a ser mucho mejor cuando todos se suman y trabajan por ese mismo
Sí,
propósito.
aquí los que se van a quejar un poco son los importadores de materiales, pero en línea general es el buen uso de estas materias primas que están aquí en el país, dándoles una segunda, tercera, cuarta, quinta o infinita oportunidad, pues nos beneficia a todos. No solamente es por el tema del cambio climático, por el deterioro de los
Total.
suelos, por el daño de las aguas, sino porque son materiales que se le ha extraído de la tierra. Cuando nosotros pensamos en plásticos, deberíamos de estar pensando en petróleo y cuánto ha costado sacar ese petróleo. Cuando hablamos de telas, pensemos en cultivos y más encima el tema de sintéticos. Bueno, toda esa materia de alguna parte salió y alguien lo tuvo que pagar. A nosotros nos está llegando, lo estamos pagando cuando lo compramos, pero estamos dando la posibilidad de que exista una nueva dinámica con estos materiales. Hay una de las cosas más difíciles, Juliana, es cambiar la óptica, ¿no? No solamente es el consumidor que compra sin preguntar, o el fabricante que vende lo que le traen, ¿no es cierto? O, bueno, el almacén, o el fabricante que definitivamente ya no fabrica más, prefiere importar, porque es que ya no hay nada más que hacer. Eso realmente acaba con la industria nacional y con la mano de obra y con el empleo. En fin, es una bola terrible que se va llevando por delante. La economía nacional. Entonces, fíjate que este tema del reciclaje, que a veces lo vemos como muy romántico, en realidad, nos podría permitir salir adelante con nuestra economía nacional a todo nivel y, claro, vivir en un país más bonito con más posibilidades. Mucha gente dice, pero es que nosotros no contaminamos tanto, contamina más Estados Unidos y Europa. El problema es que estamos en un mundo que es esférico. Entonces, lo que pase aquí repercute al otro lado, porque simplemente es una pelota donde todo se mueve dentro de ella misma y sobre ella misma. Entonces, aquí no hay nada que decir que es que ellos contaminan más y nosotros menos. No, finalmente es la contaminación. Juliana, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el último café. Una invitación a todos nuestros oyentes a que la busquen, porque ustedes hacen un trabajo muy bonito, sobre todo en la capacitación a niños, colegios, escolares, en fin, aún la posibilidad de que vayan a conjuntos residenciales. Es decir, la idea es llevar toda esta dinámica del reciclaje para que lo logremos hacer de una manera óptima en beneficio no solamente nuestro, sino del planeta.
Ay, Carlos, muchísimas gracias por esta invitación tan especial, de verdad. Yo creo que estos son espacios que suman un montón para poder llegar a todos esos colombianos y fomentar esa cultura de reciclaje. Quiero invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como arroba reciclalatamcol. Ahí van a poder seguir encontrando información del reciclaje, van a poder encontrar dónde están las estaciones de reciclaje y sin duda y ese mensaje que quiero dejar e invitarlos a todos es que todos jugamos un rol dentro de la cadena de reciclaje. Todos sumamos, cada acción cuenta y con el reciclaje podemos generar un impacto positivo a nivel, por supuesto, ambiental, cuidando nuestro medio ambiente, cuidando nuestros ecosistemas, pero también a nivel social y económico, porque beneficiamos a miles de familias que viven de esta labor, recicladores, transformadores, hay un montón de oportunidades de trabajo y yo creo que si todos nos sumamos dentro de esta cadena de reciclaje, trabajamos por ese mismo propósito, vamos a poder ser un país ejemplar que le apueste a esa sostenibilidad y a esa economía circular. Entonces yo creo que todos jugamos ese rol y si trabajamos por eso vamos a poder cumplirlo.
Bueno, entonces es un compromiso de todos. Finalmente es el único planeta que nos da vida. Ese es nuestro país, que es una belleza. Realmente la naturaleza ha sido muy generosa con este rinconcito del norte de Sudamérica. Y bueno, pues es la responsabilidad. Finalmente estamos hablando de su bolsillo. En la medida que usted cuide su bolsillo, en la medida que usted recicle, en la medida en que usted entienda que eso que está botando a la basura es dinero, creo que va a cambiar bastante la dinámica. Y la invitación a que sigan aquí en Un Minuto Radio, la radio universitaria, está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.